Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 minutos pasan de las 3 en punto. Sintonía de deportes en la tarde de COPE. Una semana más recuperamos nuestro hábitat natural, nuestro hábitat favorito, que es estar contigo aquí en el restaurante El Valle, en la calle Barbecho, donde cada fin de semana también puedes disfrutar del mejor deporte en directo. En el día de hoy viene España, ya está aquí desde la tarde de ayer. La selección española de fútbol se va a medir a Bulgaria en el cuarto encuentro, en la cuarta jornada de la fase de grupos de clasificación para el Mundial del próximo verano 2026 a disputar en Estados Unidos. Y a partir de las 9 menos cuarto, desde las 8, te lo vamos a contar en el tiempo de juego a nivel nacional, España y Bulgaria se miden en Zorrilla con un aforo prácticamente completo, aunque todavía queda alguna entrada por retirar si a última hora decides estar allí. Sergio Becoechea está en la realización. Nosotros desde el Valle te vamos a acompañar hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6 hasta las 3 y media en el 104.5. Recuerda que siempre tienes la opción de estar con nosotros a la hora que quieras a través de nuestros dispositivos móviles. ¡Vamos con todo!
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Esta mañana el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luzán, ha estado con el alcalde de Valladolid y con prácticamente la totalidad de los representantes de las federaciones territoriales de fútbol en nuestro país. El objetivo, pues hacer una sesión o practicar una sesión de hermandad donde el fútbol fuera el protagonista. Y es que España visita de nuevo, por cuarta vez, el nuevo estadio José Zorrilla, o ya más correctamente denominado Estadio José Zorrilla. Va a ser ante Bulgaria a las 9 menos cuarto de la noche, en la jornada número 4 de su grupo de clasificación para el Campeonato del Mundo de Fútbol que se va a disputar en Estados Unidos en el verano del próximo 2026. España, venciendo hoy a Bulgaria, que es colista del grupo y que viene de encajar 6 goles en casa ante Turquía, estaría virtualmente clasificada, no matemáticamente. Para que eso ocurriera de forma matemática, aunque tampoco sería posible, Georgia tendría que ganarle a Turquía en el otro partido del grupo por una abultada diferencia de goles. Aún así, hay que ir al golaveraje general, porque es competición FIFA, no es competición UEFA, y primero se mira el golaveraje general antes del particular. España, hoy, anotando una, bueno, podríamos decir abundante cantidad de goles ante Bulgaria, podría estar virtualmente clasificada, haciendo casi imposible que Turquía consiguiera, en caso de ganar los dos partidos y España perder los dos, conseguir esa, arrebatarle esa primera plaza a la selección de Luis de la Fuente. Va a haber buen ambiente, alguna entrada queda todavía a la venta para el partido de esta noche, pero prácticamente la sensación va a ser de lleno en Zorrilla, que no va a fallarle a la selección española de nuevo en su cita. Dentro de un mes tendremos a Inglaterra A. Bueno, dicen que se parece más a Inglaterra que a Inglaterra A, la selección que vamos a ver en Zorrilla enfrentarse a los Leones en rugby a 15. Va a ser sin lugar a dudas el colofón a un 2026 tremendamente atractivo en cuanto a deporte para nuestra ciudad. Mañana el Real Valladolid va a entrenarse, lo va a hacer a puerta abierta para que la gente que no pudo estar en las sesiones previas por el compromiso que la directiva del Real Valladolid adquirió con la Federación Española a la hora de ceder Zorrilla, pueda ver a los jugadores y el rival el próximo domingo a las 4 y cuarto, el Sporting de Gijón. Un Sporting que, después de la incorporación de Borja Jiménez, parece que va despertando de esa racha de 5 partidos consecutivos sin ganar que había venido acumulando. Nosotros vamos a estar contigo hasta las 4 aquí en el restaurante El Valle. Haremos nuestro repaso al deporte base de la mano de Cavidel y, por supuesto, hablaremos con nuestros protagonistas hoy de ámbitos muy diferentes, pero que me han dejado sorprendidos porque han encontrado un punto común de conversación y no han parado de hablar en toda la mañana. Ahora te los presento. Las 3:30 de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, seguimos en el restaurante El Valle, en la calle Barbecho, y nuestros invitados de hoy ya están en torno a esta mesa que la cadena COPE dispone casi todos los lunes. En esta ocasión, ayer era festivo postizo, lo hemos trasladado al martes, y la verdad es que hoy hablaremos de deporte, puesto que tenemos nuestro tiempo de Cavidel. Son heterogéneas las convocatorias que habíamos hecho, a uno en condición primero de colaborador de esta casa y después de excoordinador de la sección de fútbol de todo un club deportivo, y a otro pues como entrenador de un club asobal. Yo digo, no sé si van a congeniar o no. Han encontrado un nexo común, un tema de conversación, y les puedo asegurar que he estado 55 minutos sin hablar. No me han dejado meter baza. David Bisonero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Juan García Tejedor, muy buenas.
¿Qué tal, Amón? Eres un exagerado.
No, exagerado no, no he dicho absolutamente nada, solo he escuchado y he aprendido. Porque resulta que han encontrado en el mundo taurino, uno por informador y otro por necesario receptor de información, un nexo que os han llevado, David, a una conversación en la que yo no he oído hablar nada de deporte durante prácticamente toda la comida.
Bueno, ha estado bien, ¿no? Es nexos distintos, sí, siempre vienen, sí, bien, y mira, a lo grande hay que escucharlo siempre del campo que sea. Esto es así, siempre se aprende.
¿Tú esperabas eso, Juan? ¿Que encontraras a alguien con tal ansiedad de información taurina como David?
Ni mucho menos, pero lo que sí que me ha sorprendido es de la capacidad que tiene, que nunca he dudado de la de un profesional como David Bisonero en este caso, de acordarse de esa alternativa de Manolo Sánchez, de toreros de Valladolid,
loco,
que tomaron la alternativa, y sobre todo, volvemos a lo mismo del mundo del toreo que todo el mundo dice, de los principios de aficionado con su padre, que yo creo que eso es muy importante, ¿no?
¿Te has recuperado de lo de Morante ya?
Uf, es que eso tiene mucho que debatir y...
Llévamelo al mundo.
Me he recuperado, sí, porque he cambiado el chip. He dicho, voy a hacer de una debilidad una fortaleza. Y para mí, y lo digo aquí públicamente, creo que los que hemos vivido la época profesional,
claro,
en activo de Morante de la Puebla, es una maravilla. No tenemos que remitirnos a los Gallo, a los Belmonte, a los Manolete, a los Antonio Ordóñez, que ya no queda gente que haya vivido aquella época, ¿me entendéis? O sea, es una cosa que siempre decíamos, así es que Belmonte, pero ¿quién ha vivido con Belmonte? Ya no hay nadie, hace 50 años que no hay ninguna persona de esa época. Entonces, pues yo creo que esa es la alegría que hemos tenido de un torero, pues desde luego inigualable.
Bueno, pues vamos a dejar ya, se acabó el tema taurino, a no ser que esporádicamente alguno de los dos lo quiera sacar. Lo primero, David, 6-14 en los últimos 20 minutos de partido contra Logroño, ¿por qué ese parcial?
Bueno, 6-14 y 1-7 en los últimos 5, quiere decir que al final es... Bueno, esto suele pasar muchas veces, cuando realmente ves que el partido no lo enganchas, no estás, hemos sufrido muchísimo en la segunda parte y llega un momento en el que dos errores te sacan de partido, no te dejan la oportunidad, tienes que arriesgar. Y hay que arriesgar, y cuando arriesgas puede pasar estas cosas, ¿no? Que te enganches al partido, que realmente encajes un parcial con plantilla agotada, con jugadores ya con poca frescura para la decisión, y eso provocó dos o tres balones perdidos y que se agrandase un poco el resultado, ¿no? Pero bueno, no tiene que hacer más daño que lo que supone la pérdida de puntos, ¿no? Esto es así.
¿Pero hay 7 goles de diferencia ahora mismo entre Logroño y Valladolid?
Seguramente, no lo creo. Tampoco había 10 goles de diferencia entre nosotros y Huesca, ¿vale? Esto es un poco... Siempre los resultados son muy engañosos, se engordan, dependiendo también del estado de los jugadores, del acierto en ese momento. El balonmano es un juego que si no estás fino te castiga mucho, y esto es lo que pasó un poquito el otro día. Tiendes, arriesgas, lo intentas, teníamos que engancharnos como fuera un partido que habíamos tenido y que habíamos estado con posibilidades durante 45 o 50 minutos, y había que arriesgarlo, ¿no? Eso ha propiciado pues seguramente que pierdas un gol a veras contra un equipo como Logroño, pero que en los últimos años nosotros no hemos estado en la órbita de Logroño.
¿Viene España hoy, Juan?
¿Viene España?
¿Vas a ir?
Sí, ahí estaremos a apoyar a una selección española que no sé si visten de rojo, ¿no? Porque a lo mejor los jugadores...
Hoy sí, ¿no?
Por eso te digo que nos va a costar localizarlos, ¿no? Vienen con mucho jugador suplente.
Vamos a ver, que eres aficionado del Valladolid.
Ya,
que no, la verdad es que me parece hasta mentira que estés diciendo eso cuando hemos tenido jugadores que con la temporada acabada todavía no sabíamos cómo se llamaban.
Ojo, pues eso es una cosa que siempre me ha hecho pensar estas últimas temporadas. Las alineaciones las decías de carrerilla con el Real Valladolid. Y estas últimas temporadas me costaba hasta reconocer la fisonomía desde mi lugar de donde me solía sentar en el Estadio Zorrilla para saber qué jugador era.
Tú sabes que hay dos jugadores que hoy van a jugar casi seguro con la selección española que en su día formaron parte de la plantilla del Real Valladolid.
Pues sí,
juntos, a la vez.
¿Sí?
Coetáneos, de
sí,
Frutos y Pedro Porro.
Sí, señor.
¿Tú sabes que solo jugaron 22 minutos juntos a la vez?
Pues eso dice mucho, ¿no?
De Sergio González, concretamente.
Dice mucho de Sergio González, y sobre todo dice mucho de, bueno, de unas épocas que en el Valladolid no están siendo regulares, y que, bueno, que me voy a remitir a algo que dijo Tebas hace poco aquí en nuestra ciudad, en una de las charlas que ha habido, y que me gustó. Hablando el presentador, que no viene ahora al caso, comentaba, bueno, cuando el Valladolid ascienda, cuando el Valladolid ascienda, cuando el Valladolid ascienda, todo era sobre eso mismo. Y dijo, no, perdonen, ustedes tienen ahora mismo lo mejor que puede tener un club de fútbol, que es la masa social. Y yo creo que ese es el resumen más importante.
Eso es demagogia, Juan.
No es demagogia.
Es demagogia porque yo puedo tener una gran masa social, pero el domingo viene el Mirandés.
Perfecto.
No viene el Atlético de Madrid.
Estoy de acuerdo. Pero bueno, tenemos ese apoyo de la afición. Yo he subido hace una semana a ver al Mirandés contra el Valladolid, aquí en Zorrilla, y la verdad es que, bueno, pues no me gustó el equipo, el Real Valladolid, evidentemente. Pero he visto ese apoyo, ese apego, el llevar las camisetas desde por la mañana, los aficionados del Real Valladolid, que es algo que era insospechable hace 10 años. Y yo creo que eso es importante, aunque tú digas que es demagogia.
Yo creo que ese es uno de los puntos, ¿no? El cómo vive la afición, el fútbol, David, que en los demás deportes tenéis con sana envidia, ¿no? Lo de el aficionado con la camiseta por la calle todo el día, juntarse en un bar, los aficionados antes de ir todos juntos al estadio, en este caso podría ser al pabellón. Yo recuerdo que eso se ha vivido en Valladolid. Se ha vivido cuando el balonmano era otro concepto diferente, cuando la afición se sentía identificada con un equipo que le devolvía deportivamente esa implicación, y que no sé si estamos o no estamos muy lejos de recuperar esos tiempos.
Bueno, también es verdad que hace años el papel del fútbol no era el papel de hoy. Quiero decir, el fútbol ha cogido un protagonismo y va cogiendo, y cada vez nos va fagocitando un poquito más la masa social, los jugadores. Yo creo que es muy difícil poder coger. De hecho, ha habido un descenso el año pasado y su volumen de socios, si no se ha mantenido, ha subido. Quiero decir que eso... quiere decir muchísimo, ¿no?, de lo que significa todo esto. Y es verdad que los equipos de fútbol ahora mismo representan, muchos de ellos, a la ciudad, son la figura representativa de la ciudad. Nosotros eso lo hemos tenido, no lo hemos tenido nunca eso. Nosotros hemos tenido una masa social más grande, hemos representado a Valladolid fuera de España, hemos hecho cosas muy importantes, pero toda esa repercusión de tener a niños por la calle con camisetas, tener ese papel mediático, nunca lo hemos llegado a tener. Es verdad que teníamos algo muchísimo más de lo que tenemos ahora. Nos cuesta cuesta mucho más coger un espacio publicitario, coger un espacio deportivo, social. Esto nos cuesta muchísimo, pero es cierto que competimos contra un monstruo que es muy difícil de tumbar, porque la repercusión social que tiene ahora mismo el fútbol es muy grande.
Pero es que yo creo que lo que estáis haciendo, y muy bien lleváis haciéndolo muchos años en Valladolid con la difusión del balonmano, el problema es que no estáis creando escuela en el resto de España. Es decir, yo no sé, ignoro si en el resto de España tus colegas hacen convocatorias previas de prensa el día antes del partido o dos días antes del partido, si la difusión por parte de los clubes está siendo del nivel que está siendo en Valladolid. Yo creo que si los 16 hicierais eso, yo creo que el balonmano tendría otra dimensión, que es lo que hace muy bien el fútbol.
Bueno, lo podríamos tener, pero si echas un vistazo un poquito a cuáles son los lugares donde el balonmano tiene pozo, tiene un poquito más de repercusión, es ciudades grandes, no, ¿de acuerdo? No. Normalmente son equipos de fútbol los que tienen muchísima más repercusión, excepto Barcelona. En Madrid no tenemos representación, Málaga está en plata, Zaragoza no tenemos y lo hemos tenido, ¿vale? Y si son equipos muy, muy pequeños, como pueden ser poblaciones como Nava, por ejemplo, ¿vale?, es donde tenemos muchísima más repercusión para poder tener ese... Entonces, depende un poco. Nosotros somos un caso muy especial. También Valladolid tenemos absolutamente de todo. O sea, es decir, la competencia deportiva aquí es gigante. Tenemos...
Sí, pero creo que vosotros, específicamente vosotros, habéis sabido encontrar vuestro hueco.
Correcto. Ellos, las cosas se hacen aquí, yo creo que a nivel institucional se están haciendo bien. El crecimiento está siendo pausado, muy tranquilo. Yo creo que se da nuestro espacio. Es verdad que también estamos muy bien cuidados. Yo creo que la prensa en Valladolid hace e intenta y ayuda porque deportes como el balonmano sigan echando y tengan ese momento y tengan esa repercusión y tengan, yo creo que ese espacio mediático, yo creo que eso se está intentando desde todos los lados. Ves plazas donde sí se hace. Tienes un Cangas con pabellón lleno, pero una población pequeña. Tienes León, ahora que ha subido la cultural, pero se ha pasado años siendo el primer equipo de la ciudad. Sí. Tienes a Nava, que es el absoluto... toda Nava. Tienes Aranda, que yo creo que copa absolutamente todo, pero son poblaciones...
Se recupera Ciudad Real,
Alicante. Muy importante para nosotros, Alicante una nueva plaza, quiero decir, que son ese tipo de plazas las que realmente nosotros nos podemos mover y tener esa repercusión más grande.
Y yo creo que además aquí en Valladolid hay una cantera y una serie de poblaciones de la provincia muy importantes a nivel de balonmano, ya sea Viana de Cela, Portillo, el mismo Valladolid,
Arroyo.
Yo creo que eso es importante. Pero en el caso de Pisonero, que hablabas tú de esa manera de hacer las cosas, de esas ruedas de prensa, no lo digo en detrimento de él, lo alabo, ¿no? Creo que se ha criado a los pechos de la mejor época del balonmano en Valladolid y que, claro, sus maestros, si se puede decir así,
sí, claro, por supuesto,
has aprendido de ellos, ¿no? Entonces continúas, ¿no?, con esa escuela, que yo creo que también es una manera de dar visión a un deporte como es el balonmano.
Sí, o sea, por supuesto que seguimos viendo el balonmano. De hecho, deportivamente yo creo que esa generación ha marcado un poquito y tiene un espacio grandísimo ahora mismo el balonmano mundial. Pero es verdad que desde la sala de prensa, esa comunicación que yo he oído, también he tenido grandes. Quiero decir que ahí ha habido un Manolo Cadenas que era mucho más temperamental que seguramente lo que soy yo, pero es una persona que el mensaje siempre ha sido claro, ha sido nítido, siempre ha sido favorecedor. Y una persona como Pastor, que yo creo que al final ha marcado muchísimo también en lo que es un poquito el mensaje del balonmano en la ciudad, ¿no? Ha calado, vamos, eso es, para mí ha sido, por supuesto, oro escucharlo. Pero ahora también tengo a mis compañeros que lo son. Quiero decir, el mensaje que narra Raúl es absolutamente espectacular, tranquilo, pausado, con mucho mensaje. Y esto es algo que se valora mucho fuera de España, te lo garantizo.
Son las 3:42. Los martes tenemos una cita con el Deporte Base. Aquí también voy a tirar de vosotros, siempre de la mano de Cabidel.
Arranca el Deporte Base con la fuerza de Cabidel, promoción y construcción, apoyando a nuestros talentos porque el futuro del deporte se construye hoy.
Y cuando hablamos de Deporte Base hay que hablar también de valores y de educación. Y es que queremos aprovechar este ratito que desde Cabidel siempre nos ofrecen los martes para esta semana hacernos eco de lo que desde la Federación de Baloncesto de Castilla y León y ahora desde la de fútbol se ha difundido y son los digamos los preceptos de buen comportamiento por parte de jugadores y aficionados a la hora de ir a ver un partido. David ha sido jugador de base, padre de jugador de base, entrenador de jugador de base, es decir, desde benjamines. Tú has tenido benjamines, ¿no?
Sí, claro.
Juan García Tejedor ha sido coordinador de un club deportivo de base, y yo os pregunto, ¿hasta qué punto los padres tenemos y hemos tenido la culpa de que muchas veces el niño no haya disfrutado del todo en un partido?
Juan. Es verdad. Los padres muchas veces nos metemos en el terreno del niño, del jugador, para que el niño, bueno, pues que nosotros creemos que le estamos apoyando y que le estamos haciendo aprender, y el niño tiene las cualidades que tiene y desde luego no le vas a sacar de ahí. Es verdad que en 10 años que he estado yo en esa faceta que has dicho, Juan Carlos, esto ha mejorado, ¿eh? Yo creo que las escuelas de padres por parte de los clubes...
¿Puedo llevarte la contraria, bueno, yo diametralmente?
Hablo, bueno, pero yo te hablo de lo que conozco. Nosotros en el Club Deportivo San José siempre hemos tenido una escuela de padres, del saber estar, del no decir nada a un padre, pero el padre saber cuál es su posición dentro del terreno de juego, que es de la valla para afuera, y el niño el respeto, ya no solo al jugador, sino también al aficionado, al que va a verle, al abuelo, al padre, a la madre. Y yo creo que eso es fundamental. Y que eso sea un discurso que tenemos que hacer los entrenadores, los delegados, los maestros, todo el mundo, para educar desde abajo. También os digo, el fútbol, y eso lo he comprobado porque, bueno, pues he ido a ver cantidad de deporte base de otras, balonmano mismo, no tiene nada que ver a otros deportes, en este caso. Está mucho más educado el padre, y que no quiero que siente mal a nadie esto que voy a decir, de cualquier otro deporte que el del fútbol. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe de fútbol. Todo el mundo sabe de fútbol. Todo el mundo ha jugado al fútbol. Y evidentemente en deportes como el baloncesto, el balonmano en este caso, yo creo que la gente es mucho más respetuosa.
En baloncesto y en fútbol van a hacer que los árbitros menores de edad porten un brazalete indicando menos 18, es sí, decir, que es menos de 18, para saber que estás, si te da un día por demostrar que te has sentado mal el café, que el objetivo de tu ira es un menor de edad y que eso puede llevar responsabilidades. E incluso en la Federación de Castilla de Baloncesto de Castilla y León se va a sancionar al jugador o jugadora del comportamiento de su padre.
Pero mira, por ejemplo, en el fútbol una cosa que
me mira mal, me mira raro, David.
Perdona, es que... sí, David.
Ah, perdón, vale. Mira, yo en eso me gustaría decirte dos cosas. La primera, si los padres supieran el daño que hacen a ese niño con los comentarios, que seguramente es algo involuntario, por supuesto, quieres lo mejor para tu hijo, pero si supieran realmente, y la gente que estamos con ellos en la base, trabajando en el vestuario todos los días, sabemos qué daño se hace, si ellos supieran el daño que están haciendo a su propio hijo, por supuesto no lo harían. Eso hay que darlo a conocer, eso es así. Y segundo, estás en el vestuario con los niños y oyes muchos, muchos comentarios de niños pequeños hablando de la actuación y de los comentarios de su padre fuera del campo. Si realmente los padres oyesen ese tipo de comentarios, les haría recapacitar muchísimo el comportamiento que se puede ver muchas veces fuera del campo. Esto es verdad. Esto, me imagino que los que lleváis tiempo con niños...
Y sobre todo otra cosa, ya no es el padre que increpa al jugador contrario o al árbitro vociferando al otro lado de la valla. Es el comentario que estás diciendo mientras cenas o comes con tu hijo de tu entrenador, que no vale para nada, que mejor que se dedique a hacer otras cosas, y que claro, el niño eso lo absorbe como una esponja y llega al vestuario, está hablando el entrenador y está diciendo, dice mi padre que
fíjate, no vale, fíjate que yo lo llevaría un paso más allá, y posiblemente el padre que más daño le haga a su hijo es aquel que corrige a su propio hijo durante el juego.
Claro.
Ese padre sí que realmente no dimensiona de hasta qué punto está perjudicando a su hijo.
Sí, porque al final lo primero, estás condicionando al niño, eso es así. El niño ya tiene a alguien, tiene un referente en la banda, que es el referente de sus otros compañeros, al que tiene que mirar, hacer caso, se equivoque o no, es que eso es lo de menos. Sí, eso, otro tema. Pero esa corrección que recibes, el niño evidentemente es un referente, su padre es su auténtico referente. Y si viene de ahí, lo va a condicionar mucho en su actuación, en su forma de valorar a su entrenador, en su forma de responder a las órdenes de su entrenador. Y no nos damos cuenta de lo que realmente eso hace daño, no solo al niño, que hace mucho, sino al grupo donde está su hijo, al vestuario donde está su hijo, a la reacción de sus compañeros con respecto a sus padres. son cosas que deberíamos mirar, que no son sencillas, porque por supuesto que nadie quiere hacer daño a un hijo voluntariamente, pero son actuaciones en las que intentas ayudar erróneamente y realmente al fin pagas unas consecuencias.
Yo siempre diré que la época de la pandemia, que no podía entrar la gente a ver a sus hijos competir, tenían que verlo a través de la valla, fue una época en ese sentido en la que aprendimos todos, ¿no? El desarrollo de los niños era diferente, se veía, el no tener el referente, como dices tú, del padre detrás de la valla, también el niño se relajaba y mostraba lo que realmente tenía dentro de él. Y sobre todo una cosa que, hablando antes de los árbitros que has comentado, Juan Carlos, en el fútbol el árbitro que debuta, menor de 18 años, siempre lleva un tutor al campo y le indica en qué se está equivocando o no. Pero sí que de pandemia hasta ahora, el árbitro siempre se ha manifestado al padre que ha increpado a cualquier jugada del desarrollo de un encuentro. Y si ha tenido que parar el partido, no ha tenido ningún problema en parar el partido. Acercarse a la grada y decir, a la siguiente, suspendo el partido. Y aquí, luego los niños van a ser perjudicados.
Pero pueden vaciar la grada, ¿no? Los árbitros. Sí,
evidentemente. Y parar el partido y decir, hasta aquí estoy. Y a tomar viento. Doy vencedor o perdedor y sacar. Sí. Yo lo he vivido en Cigales. Sí. Yo he vivido en Cigales, acercarse a un padre que estaba con el hermano del niño y decir, hasta que no se vayan ustedes dos fuera del terreno de juego, no continúo. Eso es la mayor vergüenza, claro, que puede pasar el niño jugador en el campo. O sea, yo me pongo en su pellejo y digo, pero mi padre. O sea, y yo creo que esa actitud por parte de los árbitros también es bueno y hay que alabarla, ¿eh?
El balonmano no es muy muy de padres, ¿no?
Bueno, como todos los niños tienen padres, va por varios, sí. Evidentemente hay veces que, pero es verdad que no es un mal endémico, quiero decir, en todos los lados puede haber algún problema o lo que sea, pero no es un mal endémico, hay respeto, los padres en general animan. Es verdad que es un problema que tiene el balonmano, es un deporte excesivamente subjetivo en el arbitraje, con lo cual es muy complicado, no todo el mundo lo entiende. Entonces, bueno, pues esto siempre anima a un comentario desacertado, pero normalmente no suelen pasar las cosas a más allá.
Pues que dejen de pasar esas cosas y que esos dos manifiestos que se han emitido desde sendas federaciones queden en una anécdota en el futuro. Te lo hemos contado desde el restaurante El Valle, de la mano de Cabidel.
Cabidel te presenta Residencia Las Candelas, ubicado en Parque Sol. Un proyecto único, moderno y funcional. Viviendas duples de 4 dormitorios, con terrazas y jardines privados y amplias zonas comunes con piscina, gimnasio, sala gourmet y espacio infantil. Infórmate en cabidel.es o personalmente en calle Mallorca 46. Cabidel, las casas bien hechas.
Nos quedan 10 minutos todavía por delante. ¿Dónde te has cogido la localidad, Juan? Más o menos sabes por dónde estás en el estadio.
Sí, en tribuna, yo siempre he llamado tribuna principal, soy de la antigua...
Tribuna Oeste.
Tribuna Oeste, sí. Oeste. Bueno, es que aquí además, otra cosa, dentro de poco va a jugar España contra Inglaterra de rugby y se denominan de otra manera también la...
Contra Inglaterra A.
Contra Inglaterra
A. Es que los puristas se enfadan.
Bueno, sí, contra Inglaterra A. Y la denomina de otra manera. Ahora es Tribuna Oeste. Pues perfecto, ahí me he cogido la localidad. Y bueno, pues esperemos pasar
la
una
tribuna
buena
del
noche.
Palco, ¿no? De toda la vida.
Tribuna del Palco, de toda la vida.
Oeste.
Tribuna principal, que era en el viejo Zorrilla, en el paseo de
Tribuna
Zorrilla.
A, de toda la vida, claro. Tribuna B, la de enfrente. Y era Fondo Norte y Fondo Sur.
Generales, antiguamente.
General Norte,
generales,
General Sur.
Generales.
Pero ahora, como hay que estar sentado. ¿Tú vas a ir al fútbol, David?
No, hoy no. Hoy entrenamos mañana, trabajo un poco por la noche, vídeo, esto me quita tiempo.
Pero si ahora con los programas de edición que manejas, que no tienen nada que ver con los que hacías hace 15 años, salen solo los cortes.
Es verdad, pero yo soy también de la antigua usanza, soy de interpretarlo. De interpretarlo, de poner el mensaje, de que quede claro, de enviarlo, verlo, analizarlo.
Porque hay que decir, Juan, que yo cuando nos cita Saúl para la rueda de prensa previa de David, yo llego media hora antes siempre. Siempre, porque a mí mi cafetito me gusta tomármelo. Pues ya está enzarzado con el vídeo David Pisonero y llevará tiempo tomándose también su café. Y es que, vamos a ver, si al entrenador del Atlético Valladolid le pusiera la máquina de fichar que llevamos en el móvil nosotros, quemaba el registro.
Bueno, pero se dice mucho de David Pisonero. Yo creo que, vuelvo a repetir, es un hombre que se ha creado... O sea, ha criado mejor a los pechos de grandes profesionales y él desde luego sigue esa trayectoria, esa tendencia. y ahí se demuestra, ¿no?, la calidad de los profesionales, en este caso como Pisonero, pero sobre todo algo también muy importante, ¿no?, que yo creo que eso hace que sus jugadores aprendan de él, y es el caldo de cultivo para generaciones sucesivas. Y hablar de David Pisonero en España, en el mundo del balonmano,
¿tú también echas de menos la camiseta número 9 colgada de lo alto de Huerta del Rey?
Bueno, pues evidentemente, claro,
yo la echo de menos.
Sí, sí.
Yo en ese sentido no estoy de acuerdo.
¿No?
Fíjate, no. Y bueno, es mi camiseta, pero
claro,
bueno, yo creo que las camisetas colgadas, ahí tenemos campeones del mundo, campeones de Europa, medallas olímpicas.
Bueno, pero es Valladolid, es Huerta del Rey.
Vale, pero quiero decir,
tú te has dejado la salud en esa pista,
correcto, 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 sí. Y de verdad que, o sea, no habría cosa que más me enorgulleciese. Pero creo que eso es algún paso muy grande, que no vale con jugar 14 años o 15 años en un club. Sinceramente, creo que a mí me desentonaría mucho mi camiseta al lado de la de Raúl. Es un jugador que,
si era si erais uña y carne.
Sí, sí, correcto, y hemos hecho aquí años muy buenos, pero ha habido pasos deportivos que yo no he podido dar. Bueno, yo he tenido otras virtudes, seguramente he sido un jugador más de equipo, he sido un jugador de funciones más oscuras, no he sido capaz de ser internacional al nivel que ha sido Raúl, no llegaba de jugar la Olimpiada.
¿Pero
no
con qué pivotes coincidiste tú en tu época de internacional?
Sí, claro, vale, con Sepki, no, bueno, pero las claro, circunstancias
es que eran, era, pero, es que era ruso.
Pero al final, jugar, yo veo a Fernando esa camiseta colgada también.
Fíjate,
¿no? Entonces dices, campeón de Europa, varias veces, no sé cuántos encorchados internacionales, campeón del mundo con Egipto. Estamos hablando de otro nivel. Una camiseta y es otro nivel. Esto es mi forma de verlo.
Yo no estoy de acuerdo.
Vale. Bueno, oye, te lo agradezco mucho, de verdad, que tú te veas de esa manera, te lo agradezco un montón. Pero es cierto que si ese fuese el baremo para mi camiseta, seguramente en Valladolid, con todos los jugadores que había, nos faltaría techo. Quiero decir, ¿sabes? Tendríamos que colgar las camisetas por la grada, ¿no?
¿14 temporadas?
Bueno, hay muchos jugadores. Es decir, a César le deben quedar pocas. Ya casi se la tenemos que hacer en activo, ¿no? O sea, los gemelos tienen 27, 26 años, son del 99. Ya llevan aquí varias desde los 17 conmigo. Quiero decir, bueno, pero todavía están dando pasos. Mira, hoy internacional, están dando un paso, ¿no? Esto es poco a poco, ese crecimiento. Esos jugadores van a llegar a cotas donde realmente y deportivamente son cosas admirables y envidiables. Bueno, te agradezco mucho que tú me veas así. Yo me veo un jugador.
Y si me dejas, Juan Carlos, ¿puedo hacerle una pregunta?
Por favor.
¿Qué supone Huerta del Rey? Yo creo que es un emblema, ¿no?, en el balonmano español.
Pues mira, no ir más lejos. Los árbitros que han venido el otro día aquí a pitar, ayer contra...
Se hicieron fotos.
Ayer, son los árbitros ahora mismo top mundial. Pitan la final del europeo, la final del campeonato del mundo, top mundial. Vienen aquí y me mandan un mensaje. Te mando un tal que teníamos tal. Oye, me ha encantado estar en la catedral.
Fíjate,
¿vale?
Por eso te
para
lo
ellos
digo.
Es eso, ¿no? Y para esto la gente viene a Huerta y es algo distinto. Aquí realmente huele a balonmano. Han pasado muchas cosas, mucha gente, partidos muy emotivos. Sí, para mí entrenar en Huerta, eso de entrenar en Huerta y entrenar a mi equipo son dos cosas que me llenan mucho.
Es que ten en cuenta que siguen las mismas butacas, creo que son las mismas butacas.
Prácticamente la misma publicidad.
Del día de la inauguración a la cual yo acudí a ver un partido de baloncesto, que es como se inauguró Huerta del Rey.
¿Recordáis aquel partido del Real Madrid que se pusieron sillas en pista?
Pero
era
eso
Miñón, yo creo.
Fue durante varias temporadas.
Sí, se ponían las sillas en pista y tú veías pues a los Wayne Bravender, a los Corbalán, a los López Iturriaga.
Y antes, Alonso, Singel, Control.
Claro.
No. Sí, pero es que en esa pista ha jugado Cecilio Alonso, claro. Ha jugado Papitu, ha jugado jugadores de un nivel.
Entonces, por eso Huerta del Rey, como dice David Huerta,
ha jugado Molina.
Manu Martín, Guti.
Molina, que si me dicen que iba a ser profesor de educación física de mi hija, me caigo de culo. Y lo ha sido, Molina.
Pero grandísimos jugadores de Valladolid que han estado. Es de verdad una gozada poder cada día disfrutar de este campo.
Pues te veo luego en el estadio.
Allí iremos, ¿eh? A ver si gana.
A ver si conoces a alguno de los de rojo.
Uf, estoy en esa época que no me quiero desenganchar del fútbol, pero me está costando.
Bueno, te vas a estar haciendo porque lo hagas, ¿eh?
Bueno, sí, yo hace poco he estado con él, he coincidido en dos eventos.
¿Y no te ha dado un mes gratis de la Liga
Plus? No, no me disgusta su discurso. Y ojo a lo que voy a decir, que a lo mejor te voy a dar una primicia, ¿eh? Veo a Tebas que en poco está metido dentro del mundo de los toros. Ahí dejo la noticia.
Bueno, pues te voy a decir yo una que ya sabes. ¿Qué? Es un magnífico encantador de serpientes. Javier Tebas, ¿eh? Y te va a llevar siempre a su terrero. David Pisonero, que muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Valle, y que sabes que cuando te apetezca un día comer con amigos y charlar de deporte, de lo que sea, ya has visto, o de toros. Cuidado, no te fiches.
Oh, qué sorpresa.
Sixto Naranjo para el albero, te puede tener en nómina.
Qué sorpresa.
Que aquí estamos, gracias.
Un placer.
Gracias, Juan.
A ti, Juan Carlos, como siempre.
Y nosotros nos despedimos. Sergio Becoechea estuvo en la realización a las 8:15. Recuerda, a través de toda la red de emisoras COPE, arranca Tiempo de Juego desde Valladolid, con ese España-Bulgaria.
En Herrera, en COPE.